es difícil saber cuán debilitada está. Lo que es innegable es que está debilitada, está cuestionada. Y es muy sencillo. Si volvemos a ver ese viejo gráfico que hemos visto desde hace pues como un mes, yo te señalaba pues con esas flechas verdes, es un gráfico mensual,
sí.
Cuando en todo este ciclo que viene desde los 90, el mercado habría propuesto, o mi algoritmo de detección de, digamos, escenarios de agotamiento bajista potencial dentro de un alza en tendencia principal, pues digamos, acercamiento antitendencial habría ofrecido más de 10 ventanas de oportunidad de los últimos pues 30 años, ¿no? De esas ventanas, habíamos comentado que solo la del año 2001 había fracasado a la hora de señalar un suelo relevante en tendencia a medio plazo. Es decir, que en algunas ocasiones, como en 2015, habíamos tenido que recaer hacia esos mínimos. También había pasado en 2012, también había pasado en 2020. Yo te comentaba que por eso, entre otras cosas, entendía que el rebote que eventualmente deberíamos ver no sería el suelo del movimiento en tendencia, sino que acercándonos a máximos, llegando a los máximos, superando máximos, tendríamos otra recaída. Es decir, que no me parecía que este fuera el suelo final. Pero dentro de que no me parece que vaya a ser el suelo final por diferentes elementos, esa resistencia creciente de la que antes hemos hablado, que la volatilidad no ha llegado a niveles extremos en esta corrección, en relación a lo que, por ejemplo, ha pasado en los ciclos 2010-2011, 2015-2016, 2018-2020. Es decir, no hemos visto zonas de volatilidad tan elevadas. Y bueno, por todas estas circunstancias yo te comentaba que esperaba una recuperación, que me sigue pareciendo que puede producirse, pero que esa recuperación sería temporal. Bien, ¿en qué medida puedo pensar que estoy en un escenario tipo 2001, que es el único en el cual esa recuperación se produce después de que se encienda la luz verde de ese setup de sentimiento inversor con cuatro criterios? ¿Cuándo puedo pensar que estoy ante un 2001? Pues evidentemente cuando pierdo los mínimos, ¿no? Pues es decir, aquí. El mercado rebota, sube un 20%. Cuando el mercado rebota y sube un 20% en 2001, después de los atentados terroristas de 11 de septiembre, tú puedes pensar que estás ante un suelo en tendencia principal. Simplemente ese suelo pues se te revela fallido en un movimiento posterior que finalmente te ofrece una nueva ventana, una nueva señal verde. Que no ha pasado, vamos a decir, nunca en todos estos, en todas estas ventanas de incorporación, en todos estos momentos en los cuales puedes decir, bueno, la tendencia es bajista, pero yo voy a empezar a comprar, porque cuando me dé cuenta de que ha dejado de serlo, quizás he subido un 15 o un 20%, y por mi forma de operar, yo no quiero trabajar así. Porque no olvidemos que cuando subes el 15 o 20%, tú no sabes que estás en un mercado alcista. Sabes que el mercado bajista, pues bueno, pues sí, parece haber concluido en los términos en los que lo conocías. Luego puede ser más complejo y como te salta un stop del 20%, pues te va a hacer pupa de verdad. Entonces es mejor equivocarse más veces y que no duela tanto cuando te pasa. A mí el otro día alguien me preguntaba ya, ¿no? Bueno, entonces te has equivocado. Y yo contesté, no, pase lo que pase, yo no me he equivocado. Yo he hecho lo que tengo que hacer. Yo no me equivoco cuando hago estas cosas o cuando hago otras, no me equivoco nunca. Y lo digo desde la humildad, aunque no lo pueda parecer. No me equivoco nunca porque, como habrás oído decir muchas veces, yo no me hago preguntas. Yo tengo reglas para no hacerme preguntas. Entonces, si yo me someto a mis reglas, yo no me equivoco. Se equivocarán mis reglas, que en todo caso es mi método, que estará fallando. Pero mi método sabe que en determinadas ocasiones va a errar. Es decir, yo ya estoy partiendo de que para acertar tengo que fallar, que para ganar dinero muchas veces tengo que perderlo. Entonces, tú puedes equivocarte y ganar dinero. Yo podría haber dejado o podría dejar de utilizar mis reglas, me sale bien, y eso podría considerarlo un éxito. Lo es económicamente porque he ganado dinero, pero no lo es en términos de respeto a una forma de inversión y de un sistema de operaciones. Es decir, yo tengo que hacer lo que me dicen mis reglas. Entonces, estas reglas no se contravienen en ningún momento, una vez aparecidas, con nuevos mínimos. Es decir, en toda esa serie, hasta 1990, no hay ninguna ocasión en la cual se haya encendido la luz verde, el mercado haya empezado a rebotar, vimos un rebote después de que se encendiera su luz verde, pues del, pues bueno, el mercado cayó un 3-4% más. Ese es el, digamos, la zona de, ya se ha marcado un mínimo, ¿no? Aparece la luz verde, perdona. Con lo cual el mínimo queda más abajo. Ya has subido un 3-4%. El mercado, o un 5, el mercado sigue subiendo. Y luego tenemos esta violenta caída de los últimos días del 10-12% que podamos llevar desde el pasado jueves, ¿no? Donde si vemos bien el gráfico veremos que el mercado ha sido bastante noble. Es decir, engañarte no te ha engañado, porque ha distribuido muy claramente por encima de la antigua zona de ruptura con un movimiento lateral de 2 semanas y el jueves se rompe la baja. ¿Te lo puedes creer? No te lo puedes creer. Pero en ese momento el mercado te está diciendo los precios quieren ir hasta los mínimos. La cuestión es, ¿perderá los mínimos? Porque si pierde los mínimos, que es lo que ha pasado, ya pasó el lunes, tú tienes un evento nuevo. Es decir, esta foto no tiene ningún momento en el cual los precios, después de aparecer la señal verde, hayan visto nuevos mínimos sin que se produzca un gran rebote. ¿Quiere decir esto, un rebote importante como el de 2001? ¿Quiere decir esto que va a fallar? No lo sé. ¿Por qué? Porque esto no es una caja cerrada. Yo tengo una colección de eventos. Seguro que a lo largo de las décadas aparecerá algún momento en el que puede fallar estrepitosamente o en el que puede el precio caer por debajo del mínimo previo, como pasaría en este momento, y luego recuperarse. Y yo entonces, dentro de 5 años, o de 10, o de 15, si todavía seguimos aquí y saco esto, te diré, ¿te acuerdas aquella vez? ¿Qué tal? Pues bueno, ya no voy a saber que si pierdo los mínimos estoy equivocado, porque ya en otra ocasión los mercados han llegado a hacer nuevos mínimos y luego se han recuperado. Esto podría ser un evento que no conocemos y que apareciera en la estadística. Hoy por hoy no lo tenemos. Entonces, ¿qué he hecho yo? No es lo importante. Pues como no sé si estoy equivocado, he seguido haciendo lo que me dicen mis reglas. ¿Qué me decían mis reglas, si recuerdas, cuando el mercado subía a finales del año pasado? Como llegue la resistencia ascendente, vende muy fuerte. En la resistencia ascendente, vende muy fuerte. ¿Mis reglas me decían venderlo todo? No. Puedes llegar a venderlo todo. O sea, las reglas no te dicen nunca cuánto tienes. Eso ya es donde tú estás confortable y debes intentar que eso sea coherente. Si cuando estás en mercado estás al 50, tienes que estar siempre al 50. Si estás al 90, pues tienes que estar siempre al 90, mientras no tengas a lo mejor pues un sentimiento inversor que ya te invite a hacer otras cosas. Pero tiene que haber una coherencia. Cada movimiento tiene que parecerse al anterior. Si no, la suerte acaba determinando el resultado de tu trabajo a largo plazo. ¿Qué hice en esta zona de máximos? Reducir. ¿Qué hice luego? En mayo empecé a aumentar, tomé de un 20 subí a un 30 antes de que se encendiera mi lucecita. Y cuando se encendió mi lucecita pasé de un 30 a un 50% de exposición. No había tenido ese nivel de riesgo desde finales del año pasado. Bien. ¿Qué he hecho el lunes? Pues ver lo que pasaba, comprobarlo en cierres. Y el martes por la mañana he pasado de un 50 a un 40. Me da igual que mañana hable la Fed o que hable el Papa. Es decir, esta mañana pues yo no he hecho nada porque yo ya he empezado a aceptar que aparentemente estoy equivocado. Para seguir rectificando, ya no puedo basarme solamente en este concepto de sentimiento inversor que ahora está en el aire. Es decir, mi escenario ahora no es un escenario firme, porque hay algo nuevo. No sé si es algo nuevo me permitirá decir no. El mercado cayó durante 6 meses más y por tanto puedo validar o puedo pensar que cuando tengo nuevos mínimos tengo que liquidar muy rápido posiciones. Puede ser que sea finalmente así, en base a la experiencia. Claro que no tendré demasiados eventos a largo plazo. Yo sospecho que cuando esto falle, pues a veces fallará estrepitosamente y otras no. Con lo cual, lo que me queda es olvidarme un poco de todo esto, sin perderlo de vista todavía, y fijarme en dónde están los soportes. Y para eso hay que volver pues un poco al gráfico y a la cuestión que hemos venido manejando, ¿no? Si recuerdas, cuando hemos hablado de que el mercado se iluminaba, yo te comentaba, bueno, todo el mundo está hablando de que el S&P 500 ya ha caído un 0,618, perdón, 0,618, un 0,382 del alza que tuvimos desde marzo. Y te comentaba, eso no es exactamente así, le ha faltado muy poco, pero no es verdad. Y no es verdad porque en versión total return eso no ha sucedido. Y como siempre comento, si no sucede en versión total return, directamente es que no sucede. Que tú puedes estarlo viendo, pero eso no quiere decir que esté pasando. Está pasando en tu gráfico, no en el mercado. ¿Qué ha pasado estos días? Pues que puedes ver que estamos cortando claramente, vamos a ver qué pasa en cierre mensual, esa zona del 0,618 que estaba ligeramente por debajo de los 8.000 puntos en versión total return. Bien, todo esto es deterioro. Es decir, todo esto lo que te está diciendo es que tienes un mercado que está perdiendo soportes y un mercado que ya sabes que está en fase correctiva desde una super resistencia. Yo creo que eso no hay que olvidarlo. Es decir, no hay que olvidar esto. Esa idea de cuando yo llegue ahí lo vendo todo es precisamente porque en un momento como este, tú puedes ver correcciones enormes. Cuando digo enormes, quiero decir que el primer gran soporte de mercado está en los máximos del 2020, pero en realidad el primer mínimo creciente está en los mínimos del 21. Es decir, puedes caer un 50% y pico y sigues respetando todos los grandes mínimos de ciclo desde el año 2009. Bienvenidos a mi mundo. puedes caer un 50% y no ha pasado nada en la idea principal. Evidentemente no puedes trabajar así. Entonces tienes que trabajar en tendencias de orden inferior. Por eso aquí ya, pues oye, mira, ya a partir de aquí empiezo a reducir. Es decir, no sé si lo voy a vender todo, pero desde luego yo no voy a participar de un mercado que está en una zona tan complicada sin ver una corrección. Cuando veo la corrección, empiezo a comprar otra vez. ¿Qué está pasando? Pues que la corrección me está haciendo pensar sobre la dimensión de la misma. Esto está superando, al menos en este momento, aquellos niveles que yo debería aceptar como tolerables. Esto está pasando, claramente. Y a partir de ahí me toca reaccionar, pues un poco soportes descendentes. Igual que teníamos resistencias crecientes, pues ahora tenemos soportes descendentes. Pues ¿dónde estamos hoy? Claramente por debajo. Por primera vez estamos por debajo. ¿Lunes lo estábamos? No. ¿El martes? Tampoco. Hoy, si al cierre pierdo esos niveles, tengo una señal de deterioro técnico. Pues lo que me pasaba aquí arriba, mira, justamente tengo la resistencia durante los meses que teníamos aquí arriba con el Nasdaq. Aquí arriba tenemos esta resistencia y hablábamos en este sentimiento inversor, en esta superresistencia del Nasdaq, salvo que el mercado se acaba de romper estas resistencias ascendentes, yo no voy a reconsiderar la idea de que tengo que estar poco invertido. Pues lo mismo pasa aquí. Mientras no se pierda este mínimo descendente, o sea, ahora lo hago al revés, no voy a reconsiderar el grado de exposición que tengo. Si hoy rompo esas zonas de resistencia descendente, de soporte descendente, que aparentemente pues va a ser así, vamos a verlo, mañana en cierre semanal, aún con más motivo, me toca reducir. Es decir, me toca volver ya no al 20, o sea, ya no al 30 donde estaba, sino a lo mejor al 20, al 25. Debo ponerme confortable. Yo lo estoy, es decir, que hay un mercado que baja pues un 30% este año, como es el Nasdaq, y yo pueda tener una pérdida del 5 o el 6, pues yo honestamente me siento satisfecho con mi trabajo. Sé que cuando las bolsas bajan me toca perder y cuando las bolsas suben me toca ganar, porque yo me dedico a eso, no me dedico a ganar siempre, no lo intento, no soy tan bueno. Hay gente que ya sé que oye, acierta cuando sube, acierta cuando baja, acierta cuando no se mueve, acierta siempre, probablemente porque no hace nada. Pero yo he ido definiendo dónde me siento confortable, y donde yo me siento confortable es en la idea de que de verdad creamos valor para nuestros inversores, para las personas a las que intentamos ayudar, si las centramos en lo que de verdad ofrece el rendimiento a largo plazo, que son pues los mercados alcistas. Y los mercados alcistas, tomando como referencia los índices. En un índice tú te puedes quedar al 25, al 30% invertido, y el mercado puede caer un 40%, puede caer un 50%, lo vas a pasar un poco mal, pero no pasa nada, porque el índice expulsa lo malo, se queda lo bueno, cambia unas cosas por otras, y la vida continúa, y dentro de 2, de 4, de 5 años vuelves a estar arriba. Y hoy en día no hay demasiadas opciones, aparte de las bolsas. Es decir, la inflación está pegando duro y a ver dónde pones el dinero. ¿El liquidez? Bueno, pues tienes un menos 8% asegurado al año, ¿no?, en este momento. Así que, bueno, quizá más ahora que nunca, yo estoy dispuesto a aceptar que una parte de mi cartera tiene que perder valor, y estoy dispuesto a ir recomprando cuando se alcancen determinados niveles, me aparezcan determinadas zonas de compra con determinadas indicaciones de precio, y debería a lo mejor acabar la corrección no en un menos 6 sino en un menos 15, no lo sé. Yo recuerdo la del año 2007-2009 muy bien, yo hice un menos 10, es decir, no sé si estuvo mal o estuvo bien, el mercado hizo un menos 55, pero yo acabé muy satisfecho, pero perdí dinero. Es decir, y luego me tocó pues subirme al carro para ganarlo en la recuperación, que es algo que hicimos bien, pero que hicimos bien porque estábamos convencidos de que en algún momento el mercado nos premiaría si éramos capaces de comprar. E insisto, lo de los índices. Esto funciona muy bien para los índices, pero cuidado con comprar compañías, porque las compañías desaparecen. Entonces, cuando uno invierte en bolsa, tiene que saber que no está invirtiendo en índices. Son dos cosas diferentes. Yo, permanecer en títulos que tienen grandes fundamentales y tal, pues vale, bien, pero diversifícate mucho. Haz lo mismo que hace un índice, diversifícate mucho, porque he visto grandes compañías desaparecer. Todos conocemos a Banco Popular, todos conocemos historias de otros momentos, todos sabíamos quién era Enron, quién fue pues Lehman y todo ese tipo de cosas, ¿no? Esas compañías ya no existen. Y estaban en los índices. Los índices han seguido con su camino y han hecho una gran historia después de aquellos eventos. Pero si uno tenía concentrada su inversión en esos valores, pues ya no tuvo oportunidad para recuperar, ¿no? Entonces esta idea de, oye, mira, que esto, es que al final las cosas hay que ponerlas en contexto, ¿no? ¿Cuántas veces en la historia el mercado ha caído más de un 20%? Pues que es lo que llamamos mercado bajista. No sé, son dos docenas en los últimos, desde el 29 creo, dos docenas. Vale, estás en un evento fastidiado, pero no es algo que pase muy habitualmente. ¿Qué ha pasado de forma natural un año después de que el mercado caiga un 20%? Pues en más de un 75% de las ocasiones habrías ganado dinero, y bastante dinero. 29 es una desgracia y es una excepción, sí, por eso tampoco puedes estar sin hacer nada, porque si pasa 29, imagino que los que estaban en 29 nunca imaginaron que 29 les vendría. Esto, desde hace muchos años yo lo he comparado al juego de Pedro y el Lobo, es decir, un día el lobo viene y te come. No sabemos ex ante si estamos ante una cosa así. Dios no lo quiera, porque eso fue tremendo, ¿no? A nivel social. Pero si no es así, uno tiene que partir de la base de que aquí lo ignora casi todo y, por tanto, lo que le queda es el pasado para valorar si en las actuales circunstancias merece la pena, pues, volverse muy loco. Yo creo que en este momento ya hay que lanzar un mensaje de tranquilidad y la gente tiene, pues, que saber que, obviamente, si está completamente invertida, tiene que reducir. Lo tiene que hacer por responsabilidad. Lo tiene que hacer sabiendo que probablemente se equivoque. Yo cuando el martes por la mañana cerraba mis posiciones, o empezaba a reducir posiciones martes, miércoles, no recuerdo, creo que el fue ayer era miércoles, ¿no? Sí. Cierre de martes. Pues yo, en mi corazón, me decía, te vas a equivocar. Es decir, vas a coger, y ayer cuando el mercado recupera con la fe, digo, bueno, ves, te están funcionando los soportes, porque el soporte está aquí, o sea, el soporte no se ha roto, hoy se está rompiendo. Pero las reglas son más importantes que mi opinión. Y como mi posicionamiento no responde solo a una cosa chartista, sino a una cosa de sentimiento inversor más chartismo, pues como me falla el sentimiento inversor, empiezo a reaccionar. Porque yo soy un hombre de reglas. Mi sentimiento, mi opinión, mi análisis vale hasta un cierto punto, ¿no? Pero no vale mucho más. Entonces, esta, por ejemplo, el análisis de, oye, miremos el pasado. Quien compra correcciones hace mucho dinero. Y es verdad, no todas. Esta es una corrección de un mercado que lleva 12 años en pie. Y eso hay que retenerlo. Cuanto más tiempo tarde, más cerca estás de una gran corrección, tipo año 2000, tipo año 2007, no lo sé. No quiero pensar en un 29. Tipo año 70, es decir, grandes saltos en el camino que en algún momento volveremos a verlo, y yo creo que hemos llegado a niveles de, pues bueno, de retorno, de PER y esas cosas que a lo mejor sí justifican unos saltos en el camino importantes. Entonces, no te puedes quedar sin hacer nada, vas a sufrir un montón. Y al final, como ahora te parece que lo soportas, pero cuando caigas otro 10, otro 15% más, vas a estar peor. Con lo cual, si pasa, es mejor, porque entonces ese día ya vas a ir, venga, todo fuera. Sí. Es mejor que vayas gradual, que vayas ajustándote a lo que puedes tolerar y que aceptes que esto no es cuestión de ganar y perder, sino de tener una estrategia e ir adaptándose a lo que el mercado hace.